Bienvenidos a Unveil, el espacio destinado a develar, contar y a resignificar la fascinante historia de todas estas mujeres conocidas y no tan conocidas, cuyas vidas fueron silenciadas, cuyos logros fueron eclipsados y cuyas historias han permanecido escondidas. Aquí destapamos los relatos ocultos, donde exploramos la vida de mujeres que desafiaron su tiempo, rompieron esquemas y dejaron huella. Aquí no contamos la historia como nos las enseñaron. Aquí la reescribimos. Prepárate para descubrir las historias que el mundo olvidó. Esto es Unveil. Hoy vamos a hablar de una mujer que no solo cambió la ciencia, sino que cambió la forma en que nos miramos a nosotros mismos como especie. Una inglesa que con más cuaderno que títulos académicos llegó a demostrar que los chimpancés fabricaban herramientas. Y de paso, puso en jaque la soberbia humana de pensar que éramos los únicos especiales. Y así, se volvió de las primatólogas, etnólogas y antropólogas más influyentes de esta época, causando un impacto a nivel mundial. Sí. Hoy toca Jane Goodall. Esa mujer que vivió en la selva, que duraba semanas observando chimpancés, sin que le importara que se le metieran hormigas hasta en los calcetines. Y que en vez de huir cuando un chimpancé alfa rugía, se quedaba y tomaba nota. Pero también, hoy vamos a contar la otra cara, la de una niña soñadora. Una mujer que la academia subestimó, una pionera que entró en un mundo dominado por hombres y lo sacudió a puro trabajo de campo. Porque Jane no solo estudió a los chimpancés, también los tradujo para el resto de la humanidad. Nuestra historia arranca en Londres, Inglaterra. En Bournemouth, para ser más exactos. El 3 de abril de 1934. Ahí nació Valerie Jane Morris Goodall, hija de Mortimer Herbert Morris Goodall, un ingeniero de carreras, y de Margaret May Fanwy Joseph, una escritora de novelas. Ella también tuvo una hermana que se llamaba Judith. Pero ojo a esto, porque su primer compañero de aventuras no fue un perro, no fue un gato ni un conejo, sino un chimpancé de peluche que su papá le regaló cuando tenía 2 años. Se llamaba Jubilee. Y sí, era casi de su tamaño. La familia pensó que la bebé iba a asustarse con un muñeco de cara rara. Pero no. Jane lo abrazó como si fuera su hermano. Foreshadowing del destino, totalmente. Jubilee la acompañó toda su infancia. Y lo curioso es que todavía existe. Ese chimpancé de peluche todavía está en su casa al sur de Londres. Pero desde niña, Jane no era como las demás. Mientras todas sus amigas jugaban a las muñecas, ella prefería tirarse en el jardín, observar lombrices o quedarse horas viendo cómo las gallinas ponían huevos. Sí, así como lo oyen. Cuando ella tenía como 4 años, Jane desapareció por horas. Su madre casi llama a Scotland Yard. ¿Y dónde estaba? La respuesta, en el gallinero. Ella quería saber cómo se ponía un huevo. Así que se escondió en una esquina, inmóvil, hasta que lo descubrió con sus propios ojos. Cuando la encontraron, su mamá, en vez de regañarla, escuchó con paciencia su descubrimiento. Y es que este dato es muy importante, porque esa mamá fue clave en toda la vida de Jane. Porque si en ese momento la hubiera castigado por rara o por portarse mal, tal vez Jane hubiera aprendido a esconder su curiosidad. Pero al contrario, su madre la celebró y ese fue el inicio de una carrera científica.
Y es que a veces no hace falta título universitario para iniciar el camino científico. Basta con una gallina, paciencia y una mamá que no te corte las alas. Jane no creció en cuna de oro. La Segunda Guerra Mundial dejó a su familia, digamos, con lo justo. Así que en vez de ir directo a la universidad, ella se convirtió en secretaria. Sí. La ciencia estaba llena de hombres con becas, pero Jane, la futura leyenda, estaba tomando dictados en una oficina. Jane ahorraba cada centavo para un viaje en África. África era su obsesión desde niña. En 1957, con 23 años, finalmente ahorró lo suficiente para un boleto en barco hacia Kenia. Ni avión, ni tour organizado, ni visa fácil. Se fue de mochilera antes de que el concepto existiera. Llegó con un cuaderno, un par de libros y la dirección de una amiga. Y ese viaje lo cambiaría todo. En Nairobi, Jane conoció al doctor Louis Leakey, un paleantropólogo y arqueólogo famosísimo que buscaba probar que los humanos veníamos de África y no de Asia. Y Leakey necesitaba asistentes. Y ahí es donde se topó con Jane. Y ahora, ojo a este detalle. Porque Jane no tenía título universitario. No era doctora ni licenciada. Apenas y era una secretaria con pasión por los animales. Pero Leakey vio algo más. La obsesión, la disciplina, el hambre de conocimiento. Y le propuso lo impensable. Que le ayudara a estudiar a los chimpancés salvajes en el Parque Nacional de Gombe en Tanzania. En esa época, la ciencia estaba dominada por hombres. Una mujer sin título, sola en la selva, sonaba como una receta para el desastre. Pero Leakey confiaba en que Jane, con su paciencia casi infantil, podía lograr lo que los, entre comillas, expertos, no. Y el dato curioso aquí es que el gobierno británico al principio no la dejó ir sola. Una mujer joven, sola en la jungla, ni pensarlo. Y la solución fue que su mamá Margaret viajó con ella y se instaló en un campamento improvisado. Así que los primeros meses de observación de Jane también incluyen a su mamá tomando té con mosquitero. ¿No es hermoso? El trabajo científico que revolucionó la primatología empezó más bien como una aventura madre-hija en medio de la selva. Y así llegamos a julio de 1960. Jane Goodall llegó al Parque Nacional de Gombe en Tanzania. Y entonces imagínense este escenario. La selva densa, el calor que derrite, mosquitos tamaño helicóptero y Jane, con su cuaderno en la mano, binoculares colgando y cero experiencia formal. Cero. Y al principio no fue nada glamoroso. Los chimpancés huían apenas la olían. Jane pasaba horas viendo únicamente las hojas moverse a lo lejos. Durante semanas, nada. Solo frustración, hambre de descubrimientos y muchísimas picaduras. Pero Jane tenía algo que la ciencia rara vez celebra. Paciencia. Esa capacidad de observar sin imponer, de esperar sin forzar. Y entonces ocurrió. Un chimpancé empezó a tolerarla. Lo llamaba David Graybeard por su barba gris. Y él fue el primero en acercarse, en compartir un poco de su mundo con esa humana rara que se sentaba horas sin moverse. Y un día, Jane lo ve hacer algo que ningún científico había registrado jamás. David agarró una ramita, le quitó las hojas y la usó para sacar termitas de un montículo. ¿Herramientas? Un chimpancé estaba usando herramientas. Hasta entonces, la definición oficial de humano era el animal que fabrica herramientas. Así que con ese simple gesto, David Graybeard tiró al piso siglos de superioridad intelectual. Siglos. Cuando Leakey publicó los hallazgos, la Academia de Londres explotó. Una secretaria sin información diciendo que los chimpancés usan herramientas. Muchos científicos la ridiculizaron. La llamaron la chica de los monos, la amante de Tarzán. Incluso hubo quienes sugirieron que estaba antropomorfizando a los chimpancés, proyectando emociones humanas donde no las había. Claro, y es que según la ciencia de la época, los chimpancés no podían tener emociones. Pero ellos, desde sus oficinas en Oxford, sí tenían la autoridad divina para decidirlo. Así que Jane hizo caso omiso. Y ella siguió. Con más observaciones, con más paciencia y con más datos. Y aquí hay otro detalle que la hace única. Porque cuando Jane fue aceptada por esa familia de chimpancés y empezó a conocer a los demás miembros, Jane les puso nombres a los chimpancés. David Graybeard, que como les decía, era un macho y fue el primero en abrirse con ella. Pero también estaba Goliath, quien era originalmente el macho alfa, hasta que Mikey lo desplazó. Y también estaba Humphrey y estaba Flo, la hembra que fue más cercana a ella. Con sus hijos, Figan, Faven, Freud, Fifi y Flint. Y es que la tradición científica exigía números. Chimpancé número 37, chimpancé número 52. ¿Por qué? Porque ponerle nombres era, entre comillas, no científico. Era un tema más emocional, más sentimental. Pero Jane insistió, porque cada chimpancé era un individuo con personalidad, con historias únicas y tenía una razón. Solo esa decisión cambió la primatología. Hoy sabemos que reconocer la individualidad es clave para entender la dinámica social. Y así en pocos años, Jane documentó cosas que no le gustaron nada a la academia ni al público. Por ejemplo, que los chimpancés también cazaban. No eran vegetarianos como se creía. Y lo hacían en grupo y con estrategia. Que podían ser violentos, incluso crueles. Porque hubieron guerras muy importantes entre clanes y Jane fue la primera que lo descubrió. También que las hembras no eran pasivas, como decían los manuales. Flo, por ejemplo, fue matriarca y pieza central de su grupo. Y es que esto fue incomodísimo porque rompía con dos estereotipos. Uno, que los chimpancés eran buenos salvajes, digamos, y nosotros, los humanos, los arruinamos. Y dos, que las hembras en el mundo salvaje no tenían rol de liderazgo. Y esto por decir los dos más importantes. Una vez terminado este estudio, pues se suponía que Jane ya se iba a regresar. Pero Leakey le consiguió una beca de National Geographic para que Jane pudiera continuar con este trabajo. Y en 1962, National Geographic envió a Gombe al cineasta y fotógrafo barón Hugo van Lawick para que ayudara a Jane a documentar el trabajo con los chimpancés. Y así estuvieron documentando años. Y ahí fue donde se enamoraron. El 28 de marzo de 1964 se casaron en la Chelsea Old Church de Londres. Con él tuvo un hijo, quien por cierto nació en 1967. Y este matrimonio duró hasta 1974. De hecho, incluso aunque se separaron, ellos siempre se llevaron bien. Y justo por ahí de esos años, Jane entró a la Universidad de Cambridge para hacer un doctorado en etología. ¿Cómo? Sin siquiera tener la licenciatura. Ella fue la octava persona en la historia de Cambridge en entrar directo a un doctorado sin estudios previos. Pero el inicio ya se imaginarán. Sus profesores la atacaban por usar nombres, por hablar de emociones, literalmente por salirse del molde. Y Jane resistió. Y con el tiempo, ganó. Finalmente obtuvo su doctorado en etología en 1965. Y ese mismo año, ella y Van Lawick fundaron el Centro de Investigación de Gombe Stream. Y es que incluso hasta hoy en día, ese parque de Gombe, a orillas del lago Tanganyika, alberga el estudio más largo y detallado de un animal en su hábitat natural en cualquier parte del mundo. A finales de los años 70, Jane Goodall ya era una científica reconocida. Sus estudios habían revolucionado la primatología. Cambridge finalmente le dio el doctorado y la prensa la adoraba. Pero algo empezó a incomodarla. Y es que mientras más escribía sobre la vida de los chimpancés en libertad, en otras partes del mundo, esos mismos animales eran arrancados de sus hábitats y metidos en jaulas de laboratorios. Chimpancés encerrados, infectados con virus, sometidos a experimentos médicos, aislados y deprimidos. Para Jane, esto era como una traición personal. O sea, eran los mismos seres que ella había conocido como individuos, como amigos. Y ese fue el punto de quiebre. Porque es que Jane decidió que ya bastaba de observar. Ella tenía que actuar. Y así fue como Jane se convirtió como en una especie de embajadora itinerante. Sí, ella viajaba como 300 días al año. Hablaba en universidades, en parlamentos, en las Naciones Unidas. Y siempre con su estilo calmado, nunca agresivo, pero absolutamente contundente. A ella la llamaban la diplomática de los chimpancés, porque no gritaba ni se peleaba, pero al mismo tiempo lograba que hasta los ministros más duros la escucharan. Chéquense esta anécdota. En una reunión con ejecutivos de la industria del entretenimiento por ahí de los 80s, cuando ella defendía a los chimpancés explotados en espectáculos, uno de ellos se burló y le dijo, ¿y quién le dio voz a los monos? Y entonces Jane lo miró fijamente y le respondió, ellos no necesitan voz, necesitan que los escuchen y yo estoy aquí para eso. Y miren, el tipo no volvió a abrir la boca. Y con la fama, también llegaron críticas, obviamente. Y es que a ella toda la vida se le acusaba de sentimental. De mezclar la ciencia con activismo. Pero es que ella siempre argumentó que de qué servía entender a los chimpancés si no íbamos a hacer nada para protegerlos. Y cuánta razón. En 1975, ella se casó con Derek Bryson, quien falleció, por cierto, de cáncer en octubre de 1980. Y es que él tenía una posición en el gobierno de Tanzania como dirigente del sistema de parques nacionales. Y es que Bryson consiguió proteger la investigación de Jane y también logró que se prohibiera el turismo a Gombe mientras él estuvo vivo. Así que con todo esto pasando, 1977 fue el año en el que se fundó el Instituto Jane Goodall, el cual apoya la investigación de Gombe y del cual claramente Jane era la líder global. Este instituto está dedicado literalmente a la lucha por la conservación de los chimpancés y sus hábitats. Pero pues por supuesto que ahí no paró la cosa. Y en 1995, Jane fundó el programa Roots and Shoots. La idea era muy simple pero revolucionaria: empoderar a jóvenes de todo el mundo para que actuaran en sus comunidades a favor de los animales, las personas y el medio ambiente. ¿Y por qué jóvenes? Pues es que Jane básicamente lo explicaba así. Como que los adultos ya tenían la mente, digamos, un poco contaminada. Y los jóvenes todavía creían que podían cambiar al mundo. ¿Y cuánta razón tenían, según Jane? Así que hoy, Roots and Shoots está en más de 60 países. Y es que varios líderes actuales en conservación ambiental empezaron como voluntarios adolescentes en este programa. Jane literalmente sembró generaciones de activistas. A mediados de los 90s, se creó el Instituto Jane Goodall para el estudio de los primates en la Universidad de Minnesota. Y es que este se dedicó a organizar y almacenar toda la información recabada por Jane. Y de hecho, actualmente, muchos de los archivos originales siguen ahí. Como les contaba, quizá uno de los episodios más duros de su vida fue cuando visitó laboratorios donde usaban chimpancés para pruebas biomédicas. Jane entraba a esos espacios estériles y veía a los chimpancés solos y balanceándose con la mirada perdida. Ella no lloraba en público. Ella tomaba notas, salía y después usaba esas imágenes en sus pláticas y en sus conferencias. Nunca con morbo, nunca buscó lástima, pero sí mostraba la realidad con esa calma devastadora que tenía más impacto que un grito. Y entonces, finalmente funcionó. Y en 2015, Estados Unidos por fin anunció el fin del uso de los chimpancés en la investigación médica. Y todo esto fue en gran medida por la presión constante de Jane y sus aliados. En abril del 2002, Kofi Annan la nombró como mensajera de la paz de las Naciones Unidas. Ella también fue presidenta de Advocate for Animals, una organización que se opone al uso de los animales en la investigación médica, zoológicos, granjas y deportes. Fue madrina para eventos de caridad de desarrollo sostenible de Population Matters y también fue embajadora muy importante de Disney Nature. En el 2011, apadrinó un grupo de protección animal australiano que se llama Voiceless, The Animal Protection Institute. En el 2014, ella personalmente escribió a ejecutivos de Air France y criticó el continuo transporte de monos hacia laboratorios realizados a través de esta aerolínea. Y como les conté, un año después logró la prohibición de estas prácticas. En 2019, el Instituto Jane Goodall fue galardonado por la Fundación BBVA con uno de sus premios a la conservación de la biodiversidad. En 1922, Mattel lanzó la muñeca en homenaje a la primatóloga que estaba hecha de plástico rescatado del océano. Y esto dentro de la colección de mujeres que inspiran. Otras condecoraciones incluyen el Premio Taylor por logros ambientales, la Legión de Honor francesa, la Medalla de Tanzania y la prestigiosa presea japonesa, el Premio de Kioto. También le dieron la medalla Benjamin Franklin en Ciencias de la Vida y el Premio del Príncipe de Asturias. Y esto por decir los menos, porque de verdad podría pasar horas aquí, horas, nombrando todos los premios y reconocimientos que obtuvo a lo largo de su vida. Y es que Jane Goodall, todavía con más de 80 años, seguía viajando sin parar. Lamentablemente, Jane murió el pasado miércoles 1 de octubre de 2025 en California, durante una gira de conferencias que tenía ahí. Murió a causas naturales a los 91 años. Y es que Jane Goodall no solo cambió la forma en que vemos a los chimpancés, cambió la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Nos recordó que no somos reyes de la creación, sino parte de una red inmensa donde los animales también tienen historias, emociones y derechos. Y aquí lo más poderoso, y es que nunca necesitó victimizarse ni gritar para tener impacto. Su fuerza más bien vino de la constancia, de la observación, de la empatía y de una calma que desarmaba a cualquiera. Jane siempre decía, cada uno de nosotros importa, cada decisión cuenta y cada día tenemos la oportunidad de marcar la diferencia. Cuando pienso en Jane Goodall, no pienso en una científica con binoculares en la mano. Pienso en una mujer que se atrevió a cambiar la forma en que miramos el mundo. Una mujer que llegó a un campo dominado por hombres sin títulos universitarios al principio y que aún así se ganó el respeto del mundo entero a base de paciencia, observación y sobre todo empatía. Lo más increíble es que Jane nos enseña que la ciencia no tiene por qué ser fría ni distante ni calculada. Puede ser profundamente humana. Que llorar por un chimpancé no te hace menos científica, te hace más consciente. Y también me hace pensar en cómo una y otra vez a las mujeres nos exigen demostrar, entre comillas, seriedad, quitándonos la emoción, la intuición. Cuando justamente esas herramientas son las que nos conectan con la vida y nos permiten ver lo que otros pasan por alto. Jane transformó esas cualidades en su mayor fortaleza. Creo que si algo nos deja esta historia es eso. No necesitamos gritar para cambiar el mundo. No necesitamos ser la persona más poderosa de la sala. Basta con ser la más determinada. Con tener convicción de que tu voz importa, aunque sea para hablar en nombres de quienes no la tienen. Así que la próxima vez que alguien te diga que no puedes cambiar nada, recuerda a Jane, la mujer que empezó observando a los chimpancés y que terminó enseñándole al mundo lo que significa ser realmente humano.
Que hayan disfrutado mucho esta historia. Por favor, no olviden suscribirse. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.